Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables por Radio Cultura. Los martes, hoy, con Elizabeth Aymar, como todos los martes, de 2 a 3 de la tarde, en este martes de clima incierto, porque llueve, para, no sé, es como una situación intermitente. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Sí, acá hace frío hoy, comparativo a
ayer. Es raro, ayer estábamos encerrados con aire en un cuarto, nos metimos, tenemos la suerte de tener un aire acá, y de repente, yo no uso nunca aire, no estoy acostumbrado en Uruguay, viste, no, ahí corre, abrimos ventanas y corre el viento, y acá, y de repente hoy me despierto y una temperatura tremenda, ¿no?
Sí.
Se puede, hacemos honor al programa, Geografías Inestables. Y bueno, primer martes después de las elecciones, ¿no? Yo tengo esa sensación. Quizás es porque soy extranjero, de decir, por fin se acabaron las elecciones, más allá de los resultados y todas esas cosas que son aparte, ¿no? Pero, qué denso y qué tenso que se pone Argentina con los temas electorales, ¿no? Es una cosa muy fuerte, tanto en la campaña como en las personas y demás, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú?
Sí, porque además nosotros tenemos quizás la economía nos trasciende, y entonces la preocupación el jueves y el viernes era de todos, bueno, que termine de una vez, porque si terminaba se suponía que todo lo que tiene que ver con el dólar se calmaba, con lo cual la verdad que no es un buen síntoma, pero ya estamos acostumbrados a esto. Realmente... En cuanto a lo que es las elecciones, en los resultados, bueno, la verdad que el ganador, si querés, es Milei, porque la verdad que ha tenido una, creo que ha avanzado entre 4 y 5 puntos de las PASOS ahora, y me parece que es algo como para tener en cuenta desde todos lados. O sea, la parte política tendrá que tenerlo en cuenta, y como mirada social hay que tener en cuenta, porque muchos, no sé si a vos te pasó, de preguntarle a la gente, y quienes te dicen por qué votan a Milei, te dicen que lo hacen como un acto de rebeldía. Y entonces ahí es, por lo menos es mi preocupación, de que, bueno, ¿qué nos está sucediendo si para ser rebelde votamos a Milei? Con todo lo que Milei, no en su persona, sino lo que él está... lo que él dice, sus ideas, su proyecto, y hasta como lo dice también, ¿no? Que eso indicaría un poco, yo tengo la sensación de cuando escucho a Milei, es como que me viene un tren que me va a pasar por arriba y no me va a preguntar si me quiero correr, o sea, pero...
Sí. No sé quién es peor, si Milei o Esper.
Bueno, esa también, es mi opinión. Sí, por eso, iba a seguir con eso, esas dos... Sí, exactamente,
personales. O sea... en Argentina, si tenemos que medir, es que es interesante lo que tú decís, porque esta mañana escuchaba el programa de María O'Donnell, que lo escucho a veces, gran periodista me parece, María O'Donnell, y lo entrevistaba a Esper, una entrevista muy dura, muy dura, porque él estaba sumamente irritado con las preguntas. María O'Donnell lo llevaba por el lado de las preguntas, justamente las que hemos hablado tú y yo muchas veces, de lo políticamente incorrecto, pero lo profundamente políticamente correcto, como tiene que ver todas las destratos, las políticas de, digamos, con respecto a cómo se refiere a la mujer, ¿no? Y realmente lo estaba apretando por un video que sacó, que subió festejando la campaña, y el tipo estaba irritado, molesto, y trataba de cambiar de tema de una manera violenta. ¿Sabes lo que yo siento en Milei y Esper? Si bien son expresiones diferentes, las mismas ideas, son aliados, de hecho, y tienen, para ser concretos, 5 diputados en el Parlamento, lo cual proporcionalmente no es tanto como para empezarse a preocupar, pero vos fíjate que en España el Vox, que sería un poco lo equivalente a Esper y Milei, tienen un porcentaje mucho mayor, alrededor del 10 o el 12%. En Chile, uno de los candidatos que probablemente quede en el balotaje, Kast, estaba escuchando ayer el debate en la televisión de este candidato de la extrema derecha chilena, una manera de referirse a los homosexuales, a los gays, muy fuerte. Y ese hombre es probable que sea presidente de Chile, ¿no? Entonces, no estamos, no hay que preocuparse, pero lo que tú decís con respecto a las personas que eligen votar a Milei o a Esper, yo también escuché lo mismo. Lo escuché dentro de mi familia, algunos cuñados, gente que acompaña generalmente a Cambiemos, que dice, no, lo quiero votar, a mí me cae bien, me parece eso que tú decís, una persona con rebeldía. Yo digo, pero ¿dónde ves la rebeldía? ¿Qué rebeldía encontrás en ese hombre? Explícamelo. Con respeto, ¿no? Pues hay que respetar a las personas y hay que respetar a los candidatos. Yo no lo entendía. No lo entiendo, pero es un fenómeno. 17% en la ciudad es de temer.
Sí, y bueno, y eso es lo que vos decías recién. O sea, me parece que como que hay que tenerlo en cuenta porque nosotros, por lo menos en la Argentina, hemos tenido personajes que uno dice, bueno, no, pero ¿cómo pudo ser presidente? Presidenta, y fue. Entonces, no hay que menospreciar a nadie nunca, y me parece que, bueno, que este avance habla en realidad de, bueno, a ver, este concepto, ¿qué es la rebeldía? En un punto, ¿qué quiero hacer con esa rebeldía? Si la rebeldía es romper todo y no saber qué hacer, y bueno, habría que preguntarse qué concepto tenemos de rebeldía, y bueno, y también a veces, me parece que el problema en la Argentina, que yo no lo veo a veces con Uruguay, ¿no? Es no mostrarse como somos, quizás somos eso, quizás estamos en el camino de querer ser lo que propone Milei, lo que propone Esper, y bueno, me parece que por ahí el problema pasa por eso, por no reconocer lo que uno es y tener un discurso que dice que uno es otra cosa distinta. Creo que la gente que votó a Milei no le, o sea, por supuesto no le importa más que ellos mismos, y bueno, y tienen una idea de alguna manera de meritocracia, pero totalmente arraigada, mucho más que lo que se escucha en sectores que opinan lo mismo. Y bueno, quizás habría que pensar si la sociedad no quiere eso.
Bueno, una parte de la sociedad, como decís tú, se está, como decís tú, ¿no?, revelando con decir lo que piensan. Yo veo, esa es la única rebeldía que yo veo en Milei y Esper. Tengamos coraje, digamos lo que pensamos. Pensamos que no queremos igualdad, no queremos matrimonio igualitario, no queremos política de género, no queremos despenalizar el aborto, no queremos, pero digo, de alguna manera lo piensan y, como decís tú, no lo dicen. Ahora están envalentonados con estos personajes para acompañar ese pensamiento. Porque ese sinceramiento, ¿no? Hay un sinceramiento de lo que se piensa por dentro y que, por no ser políticamente correcto, no se decía. Milei y Esper están logrando eso. Que se diga un poco lo que es Trump, lo que es Vox en España, lo que es Kast en Chile, lo que es Bolsonaro en Brasil, ¿no? Ese sinceramiento con decir lo que se piensa y que de alguna manera va en contra de lo políticamente correcto, ¿no? Eso es por lo menos lo que yo creo de esto que está pasando.
Sí, porque muchas veces se cree que es como que de alguna manera la masa sigue a los cambios, y la verdad que no es así. O sea, ahí siempre hay una parte de la población que va a decir, no, yo me quedo con lo anterior, o me quedo con este formato de pensamiento que me gusta más, y creo que ellos dos captaron eso, pudieron captar eso, y el resto fue gente que se fue animando.
Bueno, entonces, si te parece bien, estamos hoy con nuestra operadora Natalia Alfi, y nos vamos a un corte entonces, Elizabeth.
Dale.
We'll be right back.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Hay una confusión con los temas de seguridad, de inseguridad ciudadana, que hay que discutirse. Por supuesto que para un poco, por no tratar las cosas con una claridad, en este caso en el gobierno, que le pasa mucho a muchos gobiernos, que están en ambigüedad ideológica, es entendible, pero hay que. A Uruguay le pasó mucho con el tema de los gobiernos de izquierda, que le tienen mucha dificultad en tratar los temas de seguridad, cómo manejar los temas carcelarios, cómo manejar ese tipo de cosas. Por ejemplo, el tema de los presos famosos que sacaron, ¿te acordás? En pandemia, que hubo como una especie de manejo, y se mediatizó muchísimo, y yo creo que eso es un hecho que hizo que perdieran muchos votantes, el tema, ¿no? El tema de carcelarios. Y las propuestas de Avanza Libertad, que es este grupo de Milei y Esper, esa alianza, habla de pegarle duro al delincuente. Inclusive Esper habla de dejarlo como un queso gruyera, expresiones muy fuertes, que después, que hoy María O'Donnell lo encaró con esa expresión, hay que ametrallarlos, ¿no? Hay que matarlos. Y él, como que Esper se desligó de esas expresiones, pero las dijo. Le daba rabia que María O'Donnell se las preguntara. Él quería ir a lo concreto, a qué leyes vamos a proponer. Y bueno, ahí es donde está el tema, ¿no? Quieren eliminar las políticas de Estado, quieren, ¿no? Tratar de privatizar de alguna manera, yo lo llamo privatizar la enseñanza, porque es dificultar la enseñanza pública, poner trabas para hacerla más difícil para el acceso, un poco lo que tú decís, ¿no? De la meritocracia. Tiene todas esas facetas de lo que es la derecha en el mundo que hace de que la gente se entusiasme con esos grupos porque las propuestas de los partidos de centro, centro-derecha, centro-izquierda o lo que hay de los dos partidos grandes de Argentina sean poco estimulantes, poco concretas. Entonces ahí tenés. También hay un crecimiento de la izquierda, ¿no? En Argentina, ¿no?
Sí, porque de hecho, en tanto en provincia como en capital, quedó como la tercer fuerza.
Es la tercer fuerza de Argentina, el frente de izquierda.
Sí, la verdad.
Esperemos que no se subdivida como pasan, porque como es una asociación, un grupo de candidatos por grupos políticos de izquierda, trotskistas, y se van mezclando uno con otro, suelen pecar de subdivisión, que es algo que yo siempre hablé con Franco, hablo siempre de eso con Franco, cómo se subdivide la izquierda en Argentina, pero ahora se los ve muy liderados por una persona que a mí me parece muy interesante para Argentina, que es Miriam Breckman, que es una, más allá que las ideas marxistas o digamos muy radicales son difíciles de concretar en este mundo, la actitud parlamentaria general de los partidos del Frente de Izquierda han tenido dos diputados, históricamente dos o tres, hoy tienen cuatro, y hay un diputado, el fenómeno, has oído hablar del diputado que ganó en Jujuy, creo que ganó, salió votado un 20% el Frente Izquierda en Jujuy. Interesante el personaje también,
sí, de hecho, lo que vos decís de las minorías, bueno, eso es algo que tiene que ver con cualquier minoría tiene como desventaja querer disgregarse, o sea, es histórico en todas las minorías. Y fíjate que, por ejemplo, Zamora, que es un tipo, la verdad que una muy buena persona, pero además es tipo muy interesante en cuanto a lo que puede ofrecer, en realidad no. Con esta disgregación de presentarse separado, no entró.
No entró, sacó un 3,5. A mí me gusta mucho Zamora, me parece un tipo digno, serio, estoico. Siempre hablamos, nosotros lo entrevistamos en la radio con Franco hace unos años, pero como tú decís, él debería haber estado en el grupo con Bregman, para mí pertenece a la izquierda, si querés marxista o más dura, pero justamente por estas diferencias que tienen en algunos aspectos para mí menores, hacen de que se aparten. Vos fijate que si sumás los votos del FIT en la ciudad, ¿no? De Miriam Bregman con los de Zamora y llegaban a casi un 10%, lo cual ya se hace algo interesante, ¿no? El candidato, el diputado este que yo te hablaba, es un recolector de basura, todo el mundo está hablando de él, se llama Alejandro Vilca, y que es tipo joven, además, ¿no? Es interesante también esa parte, ¿no? Generacional, cambio generacional. Pero votó 100.000 votos, sacó. ¿Viste? Él se define como. ¿Cómo dicen acá los indios? No lo dice.
Originario.
Originario, pero él sí usa la palabra que ahora no me sale. Ahora te voy a decir. Pero sí, es una persona, bueno, que vivió en la pobreza, que salió trabajando, ¿no? La madre, si son hijo de una madre, trabajo doméstico, una empleada doméstica, o sea, una infancia dura, y este hombre está ahí en el Parlamento. A mí me parece que eso es saludable, es muy saludable. ¿Tenés alguna invitada hoy? ¿Invitado?
Sí, sí. Vamos a tener a Viviana Polite, que es una psicóloga que trabaja mucho en las redes sociales y se dedica a cuidados paliativos y a todo lo que es el estrés, el burnout, bueno, eso que ha sucedido mucho en pandemia, y vamos a preguntarle un poco cómo hacer para manejar esta de golpe presencialidad.
Bueno, Elizabeth, si te parece bien, vamos a un corte.
Dale.
Pistones de un curioso motor de humanidad. Viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de una noche atrás.
Yo.
Seguimos en Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos en Geografías Inestables en esta tarde de martes y, como decíamos en el bloque anterior, vamos a estar con la licenciada Viviana Polite, que es licenciada en Psicología Clínica y ella trabaja en enfermedades crónicas, cuidados paliativos, y actualmente está haciendo mucho de todo lo que tiene que ver con el estrés laboral y, bueno, esto que decíamos de algunas secuelas que quizás nos habían quedado de la pandemia y nos van a quedar un rato. Para eso estaba Viviana, para contarnos un poco sobre esto. ¿Cómo estás, Viviana? Buenas tardes.
Isabel, buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
Bueno, cuando estaba viendo un poco tu feed y el Instagram, y bueno, y ahí LinkedIn, que tenés muchas publicaciones, se me había ocurrido una pregunta anterior que tenía que ver con, antes de hablar un poco de cómo había afectado este cambio drástico de la pandemia, en si es un tratamiento ir al psicólogo. La gente lo toma como un tratamiento, o muchas veces escuchás, bueno, voy al psicólogo puntual por esto, o sea, y la pregunta era, ¿cuándo y cuánto la gente, digamos, tendría que ir al psicólogo y cómo ocurre eso en la realidad?
A ver, cuando la gente va a terapia, seguramente es porque siente que necesita ir. Hay un punto de inflexión donde considera que hay un conflicto y por algún motivo consulta. No es obligatorio ir al psicólogo. Muchas veces a mí me llegan los pacientes derivados por alguna situación puntual, por el médico clínico, por el cardiólogo, si están en algún tratamiento, son derivados por una situación familiar, papás que están con alguna problemática con la crianza de los hijos, pero no hay una obligación de ir a terapia. Cuando uno siente que una problemática llegó a un punto en donde uno lo puede resolver, consulta, pide ayuda. Uno no necesita ir a terapia toda la vida. Los tratamientos hoy en día, muchos de ellos, especialmente el modelo que yo trabajo, que es terapia cognitiva conductual, trabajamos por objetivos. Entonces, comenzamos y terminamos una vez resuelto el conflicto por el cual el paciente consultó. Es decir, no es voy a terapia por el resto de mis días. Se hacen acuerdos. Uno acompaña al paciente desde el momento que consulta por un motivo, y una vez que se resuelve ese conflicto, esa situación problemática con la cual no puede resolver solo, uno lo va acompañando. Una vez que se resuelve ese conflicto, si el paciente necesita, o la persona necesita algún otro acompañamiento, uno lo acompaña un tiempo más. Pero ya no se hacen esos tratamientos largos que se hacían 10, 15, 20 años. Ya no existe eso.
Viviana, ¿y hubo un aumento cuando se instala la pandemia en cuanto a las consultas y a qué tipo de consultas se vio aumentada tu profesión?
Sí, realmente en el momento que se inicia la pandemia hubo realmente un aumento de consultas, de pedido de ayuda, ya que la verdad que la población, nos sentimos todos, incluso yo que trabajo mucho en el área del cuidado de las emociones de los profesionales, surgió una demanda, yo diría que excesiva, incluso para los profesionales, por el sentimiento de desborde, ¿no? Hubo mucho burnout, hubo mucho sentirse quemado y no poder más, porque no había descanso, no había tregua, se trabajaba permanentemente 24, 48 horas, 72 horas, y las personas, el común de la gente que estaba guardada, que estaba en sus casas, tuvo que cambiar también sus hábitos, y los hábitos de estar gente estaba acostumbrada a salir de lunes a viernes a realizar sus tareas o llevar a los chicos a la escuela, a los niños en las escuelas, en las universidades, gente que trabajaba con sus horarios, quedarse en casa y estar realmente 24/7, todos en el domicilio, o gente mayor que estaba sola en sus domicilios, y la soledad, la sensación de miedo que se generó con algo nuevo, como una enfermedad desconocida y que generaba realmente muchísima incertidumbre, todo esto generó un exceso de demanda. Muchísimo, realmente el aumento fue importantísimo, se vio muchísima más depresión, muchísimo más ansiedad, el estrés fue impresionante, las dificultades para dormir, hubo muchísimo trastorno de sueño. Tanto en niños como en adultos, y uno de los temas que también fue muy preocupante y que todavía sigue sucediendo fue un aumento de abuso de sustancias, alcohol y otro tipo de sustancias. Realmente fue un aumento excesivo.
Bueno, vos sabés que en los registros que hay de los expedientes que se inician en el sistema judicial, hubo un incremento en cuanto fueron los divorcios. Apenas abre, digamos, da la apertura al sistema normal de tribunalicio, se vio un aumento en presentaciones de pedidos de divorcio. Te quería preguntar, nosotros ahora, bueno, ayer hubo cuatro muertos solamente, de acuerdo a lo que indicó el ministerio, por COVID. Por lo menos lo que yo veo, sin saber del tema, uno está como viviendo una bimodalidad que parecería instalarse, donde estamos volviendo a lo presencial y a su vez haciendo lo que hacíamos en lo virtual. De hecho, a mí me tocó dar clases donde tengo gente presencial y tengo gente virtual, con lo cual es una, no lo había vivido hasta que me sucedió. Pensé que, bueno, dije, es más sencillo y por el contrario, requería un desdoblamiento porque había que atender al virtual y había que atender al presencial que estaba ahí, desde los gestuales, desde todo era distinto y eso estaba ocurriendo en un mismo momento. Esto veo que se replica en todos lados y ¿cómo pensás vos? ¿Cómo ves esto y qué solución podemos tener desde lo que es tu área?
A ver, esto yo creo que vino para quedarse y nos vamos a empezar a habituar a esto. Primero, no hemos vuelto a una normalidad como, entendida como la que creíamos. Yo tampoco creo que antes del 2020 era una normalidad como vivíamos, porque vivíamos en un mundo bastante caótico, en donde no teníamos conciencia de cuánto hacíamos y cómo vivíamos en un ritmo acelerado y sin conciencia de cuánto generábamos de cansancio excesivo y de estrés sin tener un minuto de pausa. ¿Sí? Así que esta es mi creencia y por lo menos lo que yo he visto a lo largo de mi carrera. A partir de ahora, me parece que la bimodalidad va a quedarse, tanto en lo laboral en general en las empresas, tanto como en lo educacional. ¿Por qué? Porque la virtualidad nos acerca un montón, acerca a gente que no pudo tener acceso de otra manera, pero también para los docentes y los profesionales cuesta mucho más. Yo no sé si vos lo sentís, pero físicamente es más agotador tener que dar la clase en el mismo momento para gente que en la virtualidad y la gente que está presencial. La demanda es doble, porque es un doble ejercicio para el cuerpo y para la mente. Pero esto va a quedar. Y la realidad es que va a haber una adaptación, pero el ser humano tiene la capacidad de adaptación. Al comienzo nos genera más incertidumbre, más angustia, más ansiedad por lo desconocido. Pero luego vamos a ir aprendiendo y nos vamos a ir adaptando. Y esta es una gran capacidad que tenemos los seres humanos, que es la flexibilidad. Si nos quedamos rígidos, es lo que nos hace causar tanto daño y tanto sufrimiento. Y esto pasa también en las empresas. Las personas han vuelto con la bimodalidad. Entonces están quienes tienen más flexibilidad y las empresas empezaron a ir presencial, y tienen esta modalidad híbrida. Entonces, hacen home office algunos días y otros días van a la presencialidad. Entonces, empiezan nuevamente una adaptación y se va regulando esto. A mí me parece que lo más importante es, y yo creo que es una de las palabras que también vino para quedarse, y es el registro de la regulación. Y la regulación emocional es lo más importante, es ir de a poco e ir viendo cuánto vamos tolerando y cuánto vamos pudiendo adaptarnos a lo nuevo. Sin
Viviana, te quería preguntar, ya que estabas hablando de eso, una palabra que se escucha mucho ahora es el mindfulness, ¿no? Quiero preguntarte, pero bueno, que nos digas qué es y si esto se puede, si es real, se puede llegar a hacer en cualquier momento, se puede hacer en el trabajo, en alguna situación donde estoy estresado.
El mindfulness es una práctica, ¿sí? Es una práctica, es un entrenamiento de meditación. Pero la meditación no entendida como se entiende, digamos, onda Buda, que vas a estar meditando aislado del mundo. Es una práctica que se hace de manera consciente, sin juzgar, ¿sí? Y estando presente en el momento presente. Hacer una sola cosa a la vez. ¿Sí? Te doy cualquier ejemplo. Es decir, si vos te estás cepillando los dientes, te estás mirando al espejo y miras por dónde pasa el cepillo de dientes. Si vos prestás atención en ese minuto, 30 segundos, que te estás cepillando los dientes, eso podría ser una práctica de mindfulness inicial. ¿Qué quiere decir? Estar conectado con vos en ese momento y no que tu cabeza vaya divagando con 34.000 pensamientos al mismo tiempo. Una vez que uno empieza a aprender de esto, después se va a ir logrando una práctica de no estar juzgando los pensamientos y no reaccionar. El ser humano tiende a reaccionar en lugar de a reflexionar. Entonces, se enoja y reacciona en lugar de reflexionar y decir qué es lo que me está sucediendo. Entonces, la capacidad de reflexión, yo me tomo 5 minutos, me tomo un té, respiro, hago dos, tres respiraciones con conciencia, paro mi cabeza, respiro suavemente y puedo estar sentada en mi oficina, en una silla, o puedo estar en el colectivo sentada, aunque haya una manifestación, escuchando música. Y presto atención a la música, porque sé que si hay una manifestación, esa realidad, yo no la puedo modificar. Si me enojo, mi cuerpo se acelera, mi corazón se acelera y no gano nada. Pero si yo me pongo a escuchar una música y me dedico a escuchar esa música, probablemente lo pase mucho mejor y no soy reactivo. El mindfulness
Viviana,
a eso.
y cómo me quedaba pensando en esto que decías, que cuando viste, se te tilda la computadora, uno la apaga por un rato y la volvés a prender, pero es difícil hacerlo con nosotros mismos, eso. Un poco, bueno, vos explicabas esto y se me aparecía esa imagen. ¿Cómo se puede, de alguna manera, se puede prevenir este estrés laboral que vos hablás? ¿Y cómo lo podemos pesquisar nosotros mismos también, de que en realidad lo que nos pasa es estrés y no alguna otra cuestión?
Mira, el estrés laboral uno lo siente porque empieza a sentir desgano, empieza a sentir que ya no tiene, no, ya resulta displacentero ir a trabajar, empieza a sentir mal humor, ya mira a la gente a su alrededor y todo le resulta desagradable, está desanimado. Empieza con una sensación de pensamientos absolutamente negativos en relación a lo que uno empieza a hacer. Incluso puede ser alguien que está trabajando desde su casa, alguien en función de la familia. El estrés es hacer más de lo que te da, si eres gastar más energía de lo que vos podés. Entonces, ¿cómo se previene? A veces, lamentablemente, y esto sucede muchas veces, es el cuerpo el que grita. Es decir, es alguna situación que puede ser leve, como un dolor de panza, puede ser una migraña, puede ser, y otras veces pasa cuando sucede algo un poco más severo, que puede ser un infarto, puede ser algún tipo de enfermedad, que son las que paran, lamentablemente, y uno dice, wow, y ahí la gente cambia. Es decir, muchas veces pasa esto. En las empresas hoy en día, y esto con la vuelta de lo que está sucediendo post pandemia, las empresas empiezan a trabajar sobre el estrés. Empiezan, de hecho, yo trabajo con varias empresas en donde se empieza a trabajar sobre el estrés y la prevención de esto. ¿Qué quiere decir? Tener espacios en donde los líderes de los equipos empiezan a poner espacios para la charla con cada una de las personas, evaluación de lo que está sucediendo, y empiezan a trabajar sobre proyectos, sobre propósitos, y no sobrecargar a uno porque el resto no lo hace. Y esto es una posibilidad que tiene la empresa y el grupo de trabajar en equipo y no sobrecargar. Y tener en cuenta qué es lo que le pasa a cada uno, porque la vida laboral no es solo lo que uno tiene una vida integral.
Entonces, ¿cómo transcurre esto? Porque yo te escucho, bueno, si quizás uno está en un marco empresarial, hay alguien que, bueno, va a organizar estos sistemas donde, bueno, vamos a hablar del bienestar emocional. ¿No? ¿Qué sucede? Pero viste que en tiempos de pandemia, y bueno, ahora está como muy de moda el autoemprendedor, el emprendedor que necesita hacer algo muchas veces porque quiere ser, porque es emprendedor nato, y otras veces porque, bueno, lo lleva la situación, porque ha sido despedido de una empresa. ¿Cómo puede en ese caso y qué pautas debería seguir para ver cuál es ese estrés emocional, para poder de alguna manera autoayudarse? Porque ahí no va a haber una estructura que te baje esta ayuda que vos decías.
Muchas veces el emprendedor probablemente esté mucho más estresado porque quiere llegar a un objetivo, ¿no? En esas circunstancias lo que sucede es que hay algo que es la motivación, ¿sí? Es la motivación por hacer algo. Y en esa motivación se genera una sustancia que es la dopamina. Y en esa dopamina se genera tanto que uno se acelera y lo que busca fundamentalmente es la recompensa. A veces esa recompensa que suele suceder tan favorable, porque dice, bueno, estoy motivado, busco la recompensa, en ese exceso dado vuelta, ¿no? Y como en esa vorágine, tanta adrenalina que se genera es el exceso de estrés. Muchas veces ahí, siempre, un emprendedor no está solo, en general tiene un entorno, y el entorno se da cuenta. El estrés es visible, el entorno se da cuenta, y hay algo que esta persona va a empezar, que no duerme, no descansa, o se alimenta en exceso, se le cae el pelo, no sé. Hay algo notorio que empieza a suceder. Y probablemente uno lo que le sugiere a este tipo de personas es que empiece a regularse, ¿no? Con conciencia de qué es lo que está haciendo, los costos y beneficios de lo que está haciendo en su emprendimiento. Porque todo junto no se va a poder hacer en las 24 horas. Entonces, si uno va anotando, y uno de los registros que yo hago muchísimo es trabajar con papel y lápiz. Entonces, y con agenda. Entonces, uno va planificando día a día qué es lo que uno puede hacer y cuánto tiempo se va a dedicar a uno para el descanso. El descanso, si no es reparador, el logro posterior probablemente sea menos exitoso. Y la gente esto no toma mucha conciencia.
Cuando vos decís de hacer una agenda o pautar un poco, ¿sería un trabajo parecido al que plantean los coaching o esto no tendría nada que ver y podrían de alguna manera, o sea, compartir coaching y algún abordaje psicológico?
Mira, el coaching es algo nuevo de los últimos años. Cuando yo hablo de la agenda, es algo real y concreto. Yo trabajo mucho con mis pacientes, por ejemplo, cuando no tienen conciencia en épocas que se viajaba en colectivo, ¿no? En donde se juntaban, no sé, 12 actividades a lo largo del día y llegaban tarde a la mayoría. ¿Por qué? Porque nunca consideraban ni el tiempo que necesitaban para comer, ni el tiempo que necesitaban para viajar, ni el tiempo que necesitaban para buscar a un hijo en la escuela, supongamos, sí, ni el tiempo de descanso. Sí, si vos querés hacer demasiadas actividades en un día y tomás en consideración una agenda y mirás cuántas horas tiene el día, probablemente te des cuenta que no entra todo en el mismo día. ¿Entendés? Vamos a la realidad. Cuando uno trabaja con la realidad, confronta la realidad con la imaginación, con lo que uno quiere hacer y cree que podría hacer. ¿Se entiende? Si, cuando uno trabaja en terapias cognitivo-conductual, trabaja mucho con la realidad, lo que uno cree y lo que uno puede.
Y eso es el punto en el cual quizás interviene mucho más, o sea, más que un coaching, el poder saber por qué nos está sucediendo esto. A eso te referías.
Exactamente, a eso me refiero, ¿entendés? Y ahí sí vamos un poco más profundo y decir, bueno, ¿a dónde corres? Es decir, ¿cuáles son tus expectativas reales? ¿Cuál es tu propósito? Decir, uno tiene que trabajar con propósitos, con objetivos.
Viviana, hay una diferencia entre, porque, bueno, viste que ahora hablamos todo de, bueno, de género, no, evitamos las cuestiones que nos pongan en decir, bueno, hombre, mujer, pero desde lo que es la constitución biológica nuestra y las edades, ¿hay una diferencia en cuanto a cómo vive este estrés una mujer a un hombre?
Sí, hay una diferencia. De hecho, yo trabajo bastante en el estrés de las mujeres. Hay una diferencia en donde la mujer tiene una cuestión esta cuestión de multitasking, ¿no? Es decir, está como se le dice a todo el mundo, ¿no? Es decir, que la mujer tiene mayor capacidad de multitasking. ¿Por qué? Porque necesita permanentemente estar demostrando, o hasta ahora estuvo tratando de demostrar que necesitaba parecerse al hombre. La mujer no necesita parecerse al hombre. La mujer tiene sus capacidades al igual que los hombres u otras, y con ellas va a seguir conquistando lo que quiere y lo que pueda conquistar. La única problemática es que hasta hace un tiempo no se compartían las actividades con el hombre. A nivel educación, a nivel actividades en la casa, etcétera. Entonces, ahí es en donde la mujer tiene más esta actitud de cuidadora. Entonces, en esta actividad de cuidadora, la mujer es cuando tiene más estrés porque dedica parte de su vida a lo profesional, pero después tiene todo un aspecto, ¿sí? Que a ver, deriva en la parte del cuidado a la familia, a los hijos, a los padres. Entonces ahí la mujer ya tiene una parte que se cansa mucho más, cosa que muchas veces los hombres no lo tienen.
Viviana, súper interesante todo. Decime algo en un minuto para cerrar y como para que la gente se quede con, bueno, pensando un poco en esto que es un beneficio para su vida.
A ver, creo que hay que tener muy en claro algo que nos enseñó la pandemia, es decir, que parar para reflexionar nos va a ayudar y que tenemos la oportunidad a partir de ahora de lentamente ver y elegir de qué modo podemos pensar cómo queremos vivir a partir de ahora, cuidándonos, respetándonos, pero fundamentalmente el autocuidado es lo más importante que tenemos, por nosotros y por los que queremos.
Bueno, muchísimas gracias. Todo muy interesante.
No, gracias a vos, Elizabeth. Un placer.
Hasta luego.
Leo.
Fue Viviana Polite en esta tarde de Geografías Inestables. Hablamos de bienestar emocional en el trabajo. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Que tengan buena semana.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no.
Geografías Inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.